Muy buenos días. Les saludo en nombre de Jesús. Es de mucha bendición estar aquí congregados con ustedes. Me alegro. Siento animado. Me alegro ver la cantidad de jóvenes y niños que hay aquí. Dios los bendiga, jóvenes y niños. Dios les bendiga, porque de vosotros es el reino de los cielos. ¿Qué oportunidad es más especial que tienen ustedes? Hay muchos niños que no tienen esta bendición, esta oportunidad. Hay muchos niños que no saben ni siquiera que hay un nombre que existe, Jesús. Hay niños que pase la vida frente al televisor, en cosas del mundo, y nunca se dan cuenta de estas cosas que ustedes están aprendiendo. Hoy estamos aquí congregados, el día domingo. Venimos aquí esta mañana, hicimos el esfuerzo. Nos alistamos, estamos aquí por ¿cuál razón? ¿Qué es nuestro propósito de venir aquí esta mañana? ¿Lo ha pensado? Hoy es domingo, el primer día de la semana. Hay muchas otras cosas que pudiéramos estar haciendo. Yo pienso que hay personas que acostumbran estar aquí esta mañana, pero no están hoy. Y quizás por una razón no muy buena, no vinieron hoy. Pero ¿cuál es la razón que nosotros nos congregamos el domingo? ¿Cuál es la razón que nosotros pensamos en este día domingo como un día diferente de los otros 6 días de la semana? ¿Qué es lo que le hace pensar en esto? ¿Es una costumbre? Costumbres del todo no son malos. Pero algunas costumbres no tienen sentido. ¿Lo ha pensado usted algunas costumbres que no tienen sentido? Debemos pensar y tratar de analizar nuestras costumbres. ¿Para qué son? ¿Qué beneficios tienen? ¿Y qué realmente significa esto para que tenga valor en nuestra vida? Pasar la vida con costumbres y solo hacer las cosas por hacerlas no trae ninguna bendición, no trae beneficio necesariamente, pero si tenemos esta costumbre por un propósito bueno, basado sobre la palabra de Dios, para el beneficio de nuestra vida, pues vale la pena seguirlo. ¿Por qué nos congregamos el día, primer día de la semana, el domingo? ¿Solamente porque no hay otra cosa que hacer? ¿Todos fueron, no hay trabajo? En Génesis 1, Dios creó el mundo. Él comenzó en día 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cuando terminó la creación, Él miró que todo era bueno. O es decir, estaba bonito, pero también que ya no le faltaba nada más. Las ideas y el plan que Él tenía estaba completo a la perfección. Cumplió lo que Él pensaba hacer y terminó. Y sabemos que después de este momento, de este sexto día, después de esto, no hubo más creación. Todo lo que existe hoy es a base de lo que fue creado en los 6 días. El plan fue terminado, fue completo. Entonces, el séptimo día, el último día de la semana, que llegó a ser el último día de la semana, dice que Él descansó de sus obras. Él terminó lo que estaba haciendo, lo que iba a estar haciendo, y cambió de oficio, no, tal vez no oficio, cambió de actividad y dijo, ya, ahora de aquí en adelante vamos a aprovechar, o es decir, vamos a recibir el beneficio de lo que fue hecho. Reposó. Dice el 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tal vez lo opuesto de reposo es hacer cosas y estar trabajando, estar ocupado en algo. Pero reposo da a entender, como dije antes, recibir las bendiciones y el beneficio de lo que acabamos de hacer. Y Dios le gusta esto. Dios, eso es uno de las características de Dios. Después de hacer algo, recibir bendición de ello. Usted sabe qué triste es hacer un gran trabajo y después se perdió. No se saca ningún provecho de ello. Qué triste, qué triste hacer algo así. Qué triste sembrar un siembro y todo se me perdió. Todo mi trabajo, mi esfuerzo se perdió. Qué triste hacer una casa y se terminó cayendo y no sirvió para nada. Qué triste trabajar toda la vida y terminar arruinado. Qué triste creer en algo y terminar era falso. Es triste esto. Dios no es así. Dios quiere. Dios anhela para sí mismo y para nosotros, anhela de que después de hacer algo recibamos recompensa de esto. Esto es el plan de Dios. Es lo que Él quiso para Él mismo y eso es lo que Él quiere para nosotros. Él no iba a crear el mundo y después echarlo a perder. ¿Cree que no le dolió cuando llegó el tiempo de Noé y miró que todo estaba arruinándose? Imagínese la tristeza que Él sintió el día que Adán y Eva pecaron. Alguien estaba arruinando su plan. Alguien estaba echando a perder el esfuerzo y lo que él deseaba recibir de aquello. Notamos eso cuando él bajaba todos los días a hablar con el hombre. ¿Qué necesidad tenía Dios? Pero su creación era tan importante y tan especial para él. Él quería recibir el beneficio de su creación. Y cuando miró que sintió de que se le estaba yendo, y el interés iba para otro lado, por eso Dios es celoso. Él no le gusta perder lo que invirtió. Entonces, cuando él miró que eso estaba pasando, Dios se puso triste, se puso enojado, se puso a hacer algo para ver cómo hacía para arreglar esto. No es que él cometió error y no sabía qué hacer. Es un plan que tenía desde el principio. Pero a pesar de este plan, siempre Dios se puso triste. Lo mismo que usted y yo nos ponemos tristes, estamos hechos la imagen de Dios, así que Dios siente en esta área también. Así que Él anhela recibir bendición de lo que se hizo. Y Él quiso que el hombre, que nosotros también recordáramos eso. A veces nosotros como seres humanos vivimos la vida, y usar un término que usamos en Nicaragua, pero no sé si lo entienden ustedes, a la zumba la marumba. Eso significa, me parece que son palabras que expresan más o menos cómo es, que tiro las cosas al aire y a ver cómo sale. Y no, Hacemos las cosas, lo que siento hoy, lo que me dan ganas de hacerlo, y no pienso en el futuro ni lo que va a pasar. Como que alguien que comienza a construir una casa y comienza como le da la gana hacerlo, a lo más fácil, y termina con su casa en el suelo, como dijeron antes, ¿verdad? Así somos muchas veces. Eso es la obra de Satanás en nosotros. Tratando de hacer las cosas a como siento hacerlo, y después vamos a ver cómo salen los resultados. Después arreglamos más allá las cosas. Y Dios no es así. Dios tiene un plan y tiene un deseo de que nosotros participemos y nos gocemos de lo que estamos haciendo. Entonces, pasó en el Antiguo Testamento, llegó el tiempo de Moisés, y él quería enseñar a su pueblo, asegurar que el pueblo de él entendiera este punto. Él se fueron a Egipto a esclavitud, él quería mostrarles a su pueblo lo que es la esclavitud y lo que es la libertad de la esclavitud, y que Dios mira por sus hijos. Y Dios es poderoso y puede sacar de cualquier problema cualquier persona cuando Él decide hacerlo. Y así lo quiso hacer con Israel, y lo sacó de Egipto. Y además de eso, Dios quiso que ellos pasaran por el desierto, lugares secos, lugares difíciles. Y quiso que enfrentaran pruebas y dificultades. Pero siempre en todo ese transcurso, desde el tiempo de Abraham y todo ese tiempo, él vivía recordándoles: pero pueblo mío, hay un Canaán, hay un reposo, hay un fin de esto. Hay un momento cuando ustedes van a descansar de estas obras. Hay un reposo. Y estaba hablando de ese lugar que fluye leche y miel, donde no les va a faltar ninguna comida material, donde van a tener descanso, donde van a construir sus casas y trabajar y vivir en paz. Muy opuesto de lo que estaba viviendo en Egipto. Y jamás, como vivir en el desierto, entiendes, comiendo ese maná todos los días aburrido, casi sin carne, y con costos tener agua. Y así sigue la vida. Pero van a descansar. Va a haber una recompensa por lo que el esfuerzo que están haciendo. Y puso una ley que deben guardar el día de reposo, que no deben trabajar en ello. Para que cada semana recordaran que nuestra vida no es solo trabajo, hay descanso. Y Dios tiene un deseo muy grande de ver su pueblo descansando. ¿Cree usted que Dios le agrada, es decir, sí, se agrada necesariamente en que nosotros, las luchas y las dificultades que pasa el pueblo? ¿Será que le da gozo ver a aquel pueblo de Israel aguantando sed, pasando por todas sus dificultades? No. El anhelo de Dios es verlo descansando. Y se puso muy triste el día que Israel no quiso entrar. Se puso tan triste que se puso enojado. Convirtió el enojo y los castigó duramente, porque no quisieron aceptar la bendición del reposo que les quería dar. Entonces, no estaban entendiendo el plan de Dios, que Dios trabaja y después da descanso. Y eso yo creo que es una de las razones que Él quiso explicar por medio del día de reposo, las leyes, dar a entender a su pueblo. Como es toda la ley es haciendo cosas y cosas para hacerlos recordar de Dios y para que entiendan lo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿cuántas veces el pueblo de Dios fallaba? ¿Cuántas veces dejaron de guardar el día de reposo? Por ejemplo, en Ezequiel 20:13. Hay muchos versículos semejantes a estos. Un día hallaron un hombre recogiendo leña en el día de reposo y le preguntaron a Dios que qué deben hacer. Y Dios dijo, mátelo. Solo porque anduvo recogiendo una leñita. Él sabía que podía hacerlo el viernes. Pero de descuido y de faltarle importancia a lo que Dios estaba tratando de explicarle, anduvo recogiendo el sábado. No era necesario. Lo mismo pasaba con los recoge maná. Salieron el sábado a la mañana a ver si había maná, cuando Dios les dijo, recojan el doble el viernes. Descuidando lo que Dios quería que hicieran, lo que Dios quería que recordaran. Éxodo 20:13. Dice así, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto y no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre para que no se enfamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Iba a leer 12, era, perdón, no era 13 y 14. Voy a leer 12 todavía. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y sigue hablando de, se rebelaron contra él. Dios puso el día de reposo para que ellos recordaran que Dios les quiere dar un descanso, que pensaran en Dios. Nosotros, como seres humanos que somos, nos entusiasmamos bastante en nuestros quehaceres. Yo logro un trabajo que me gusta hacer, o soy un hombre que me gusta trabajar, o soy una persona que tengo metas en la vida. Pongo eso primero en mi vida y yo le doy, y eso es mi entusiasmo y mi amor, mi preocupación. Así somos, y somos capaces de hacer eso con cosas materiales que no tienen valores eternos. Somos muy atraídos a estas cosas, porque son cosas que miramos y sentimos y las tenemos a nuestro alrededor. Pero Dios quiere que nos acordemos de Él y de otras cosas más que solo este mundo, porque él sabe y ha dicho que algún día esto será quemado. Todo lo que nosotros estamos, en que nos estamos entusiasmando y amando y preocupándonos de, va a terminar. No es eterno. Y Dios quiere que su pueblo enfoque en lo eterno, en lo que sí vale. ¿Para qué? Para que nosotros mismos reposemos por la eternidad. Y el pueblo de él se estaba rebelando y estaba descuidando este día de reposo, descuidando el plan de Dios para el descanso nuestro. La cosa es que ese pobre pueblo de Israel se dio cuenta que la ley en sí no se puede cumplir. Los principios de Dios, las ideas de Dios, las metas de Dios no se pueden lograr como seres humanos. Terminando dándose cuenta que es imposible. Y entró en ellos un anhelo de un remedio para este problema. Y Dios por eso tiene la ley, para poner en nosotros una desesperación, una preocupación grande de buscar un remedio y poder cumplir y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Nos vamos a hallar en oscuridad, en derrota, lo que leímos el otro día en Romanos 7. Nos vamos a hallar fallando y no pudiendo cumplir esta ley y no pudiendo llegar. Nosotros le echamos la culpa a los israelitas que pasaban por el desierto y se quejaban. 10 veces se quejaron. 10 veces tentaron a Dios. Y dicen, estos cabezoncitos, es que nunca van a aprender. Y es que no hay evidencia. Miren lo que, si me hubiera pasado lo que pasó en Egipto, a mí, yo no me hubiera puesto a quejar cuando no había agua. Yo hubiera recordado que Dios puede darme agua. Si pudo partir el mar, si pudo castigar a Faraón. Y después, otros ratos más, otra vez sin agua, otra vez quejándose. No, yo no soy así, yo no sería así. Pero hermanos, dice en 1 Corintios que nosotros debemos leer esas historias para que no pequemos como ellos pecaron, porque somos muy, muy capaces de hacer lo mismo. Y nos hallamos vez tras vez en pruebas y dificultades y cosas de esta vida, y nos hallamos fallando. Nos hallamos ante el monte Sinaí. Y tal vez se nos perdió la visión de Dios un ratito. Y otras cosas nos traen la atención. Y estamos inquietos y buscamos qué hacer. Y nos hallamos queriendo jugar un rato. Queriendo divertirnos un rato. Porque estamos aburriéndonos. Y comenzamos a hacer becerros de oro. Decimos, nosotros no haríamos eso. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo a veces cuando se nos olvida? Y Dios, al vernos a nosotros en esa condición, Él también le da lástima. Y Él quiere ofrecernos a nosotros un remedio para que esto no siga así, y buscar formas para que su pueblo pueda alcanzar el reposo que Él que ha querido para ellos. Los judíos en el Nuevo Testamento trataron de guardar el día de reposo a la cuenta, y Jesús constantemente chocaba con ellos en este asunto, porque Jesús quería que ellos entendieran de que la forma que ellos están guardando el día de reposo, nada están logrando. Sus vidas es una costumbre que están haciendo, pero sus vidas no están recibiendo ningún beneficio de la forma que estaban ellos reposando. Jesús quería que ellos entendieran de que si no lo buscaban a Él, que estos reposos que ellos estaban haciendo no tenían ningún valor. Él quería que entendieran que esta ley, que ellos están a la cuenta celosamente, estaban tratando de guardar, que de todas formas no lo estaban guardando y no iban a llegar a su reposo por hacerlo tampoco. Pienso que los judíos lo estaban guardando básicamente por una costumbre, una ley, estaban aferrados a su religión y a su posición, y por eso lo hacían sin pensar en el futuro. Entonces, en Hebreos, capítulo 4, dice así. Voy a leer unos versículos aquí, versículo 7, 4, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de rebelión, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en sus corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Ay, ay, ay. Eso sí es problema. Que después de todo ese esfuerzo y después de todos sus problemas, que venga Dios y jura y dice, no entrarán en el reposo. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué beneficio habría? Eso era lo terrible que sintió Israel cuando terminó Moisés diciéndoles, no van a entrar y van a morir en el desierto. Ay, 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 se pusieron tristes, enojados y arrepentidos, después enojados, y no hallaban ni qué hacer porque era tan desastroso ese pensamiento. Después de tanto luchar, terminar que no pueden tenerlo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Ah, voltea la cosa aquí para nosotros ahora. Nos señala aquí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso, nosotros entendemos eso, ¿verdad? Sentimos exactamente esto. Nosotros sabemos de lo que está hablando aquí. Corazones malos de incredulidad, apartándose de Dios vivo, que necesitamos exhortarnos porque como que tenemos la tendencia de jalarnos para un lado, siempre estamos yendo, tenemos esa tendencia de caer, enfriarnos, fallando. Y dice en el versículo 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, por su apartarse de Dios, por su enfriamiento, por su falta de fe, falta de dedicarse a Dios. Pero a sus pobres les costaba. Versículo 4, capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí usa la palabra temamos, nos debe asustar, o nos debe hacer temblar, que eso es muy, muy posible que suceda conmigo. Que el mismo horrible sentimiento que sintieron ese pobre pueblo de Israel, que toda esa visión y anhelo de entrar, por su propia culpa y sus propios caprichos y descuidos en su vida, llega el día y se le jura que no puede entrar. Qué tremendo sería eso. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entremos en el reposo de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios reposó de sus obras y espera que nosotros entramos en este reposo también junto con Él, acompañándolo a Él. Nosotros estamos en los 6 días todavía. No ha llegado el 7º día. Estamos esperando el reposo para entrar junto con Dios a este reposo. El pueblo de Israel no pudo. Dios trató de obligarlos a entenderlo y no pudieron. Versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez dijo, en otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. En el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese reposo es lo que todo ser humano anhela. Nadie quiere recibir lo opuesto de ese reposo, que es el castigo de Dios. Todo mundo quiere hacer algo para descansar. Y muchas veces aquí en esta tierra estamos tratando de buscar nuestro reposo aquí. Estamos tratando de hacer las cosas de manera de que yo puedo vivir una vida reposada. Estamos buscando maneras de vivir, trabajar menos y ganar más, de trabajar menos y pasar de vacaciones más, vivir una vida suave. Hay gente que se matan y hacen barbaridades, roban y todo lo que todas las cosas, los gobiernos y los grandes y los hombres, somos todos iguales con el mismo pensamiento de buscar a vivir una vida suave, satisfacer nuestros deseos, reposar. Y Dios nos mira a nosotros y dice, ¿para qué? ¿Qué están haciendo? Si esto va a terminar, yo tengo un reposo preparado para ustedes. Mucho mejor que esto. ¿Y para qué están haciendo esto? ¿Por qué quieren una vida suave, israelitas? ¿Por qué no quieren sufrir en el desierto? ¿Qué es la cosa? ¿No tienen paciencia? ¿No pueden esperar? ¿No pueden creer mis promesas? ¿Usted no piensa que yo reposé y yo quiero que ustedes reposen conmigo? Tememos, pues, porque posiblemente nosotros vamos a caer en este mismo lugar. Pero Josué no pudo meterlos al reposo. Les dio un cierto reposo, pero no era el reposo que Dios quería final para su pueblo. Eso es un ejemplo para el pueblo de Dios. Porque dicen en 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo quiero enfatizar esa frase esta mañana. Aquí estamos hoy, el pueblo de Dios, buscando de Él, queriendo vivir la vida cristiana, pasando el tiempo en este mundo. Yo quiero que se nos grabe en nuestra mente. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Estamos en espera de aquel reposo. Y junto con eso, recordemos otra vez, hay un gran peligro que yo no llegue. Un peligro muy, muy grande. Israel se descuidó 10 veces y Dios dijo ya. La misericordia de Dios es grande, sí. Pero hay un día que eso termina. En mi vida, Dios juzga a las personas a veces de una manera drástica. Yo no sé cuándo, yo no sé cuánto tiempo puedo yo seguir en esta vida que estoy viviendo, la manera que estoy viviendo, y cuánto tiempo, cuánta paciencia Dios va a tener conmigo. El reposo está, pero también hay un Dios que me está viendo y está interesado a ayudarme. Y si yo no acepto esta ayuda, ¿qué seguridad hay que yo llegue a ese reposo? ¿Tenía culpa Moisés? ¿Tenía culpa Dios que Israel no entró en Canaán? No. Les dio amplia oportunidad. Entonces, si nosotros no podemos entrar en este reposo por nosotros mismos, tenemos que buscar a alguien que nos ayude. Eso es el punto principal para nosotros los cristianos hoy. Israel no pudo entrar, no logró. El día de reposo, la ley del día de reposo no pudo lograr el objetivo, solo condenó a la gente, los condenó y se dieron cuenta que no podían. Entonces tiene que haber un remedio, y eso es exactamente lo que Dios quiso hacer. Él nos hace cosas para que nosotros entendamos que no podemos, que nos demos por vencido por nosotros mismos. Y una vez que estemos dados por que nos damos por vencidos, que no podemos, he tratado y tratado y me doy por vencido, entonces me entra una desesperación de que necesito ayuda. Yo creo que los discípulos, los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, sintieron esa desesperación. Jesús estaba hablando de irse. Y Tomás preguntó a Jesús, ¿para dónde vas? Nosotros no sabemos el camino y queremos saber dónde vas. Porque Jesús les dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros. Donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora, pero algún día van a ir. ¿Pero cómo vamos a llegar? Desesperados. Preguntando, ¿qué es esto y cómo queremos llegar? El día sábado tuvo su lugar. En Gálatas 4:9, Los Gálatas estaban con un problema porque no estaban entendiendo bien este punto. Pablo les explica así: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, de los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos de los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Ustedes no se acuerdan que ustedes no pueden por sí mismos? ¿Y por qué piensan que con guardar días y haciendo rudimentos, pobres rudimentos, cómo piensan ustedes que esto les va a ayudar si nadie en esos 4,000 años pudo cumplirlo? ¿Por qué están dejando la llave de la entrada de la puerta botada y buscando otras llaves, otras puertas? ¿Para qué? Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esto sirvió de sombra de que hay un reposo. Pero en el Antiguo Testamento era un reposo allá y no lo podemos alcanzar. Pero llega el Nuevo Testamento, llega Jesús y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede entrar a ese reposo si no es por Cristo. Y cuando los cristianos, los nuevos cristianos, los primeros cristianos, entendieron este punto, que sí, hay un día de reposo, hay un tiempo de reposo, entonces ellos, cuando hallaron la respuesta y entendieron que la resurrección de Jesús fue la victoria sobre la esclavitud del pecado, y en este Jesús ellos podían tener victoria en su vida de tal manera que podían cumplir los mandamientos de Dios, y lo mejor todavía, que Jesús sirviera de camino, de puerta para entrar a aquel reposo. Entonces, ¿a quién querían tomar ellos? ¿A quién querían alabar? ¿Con quién querían estar si no era con aquel que les podía entrar, dar la entrada? Están buscando por todos lados, puertas, llaves, formas, y nunca hallaban cómo. Y de pronto le apareció: aquí es, este es. Les llenó de gran gozo, de tanto alegría. Al fin hallamos la respuesta. Tantos años de buscar, tantos años en oscuridad, y hallamos la respuesta. Y eso los alegró a ellos de tal manera que cuando ellos, ¿qué hacían ellos en Hechos? La resurrección de Cristo llegó a ser la llave para ellos. Y ellos no podían hacer otra cosa que reunirse juntos para alegrarse y alabar a Dios y dar gracias a Jesús y celebrar esa gran victoria. El día de independencia de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, todos esos países, es un día de celebrar. Ellos celebran. ¿Celebran qué? Yo a veces pienso que los alumnos de la escuela, que será que aquí también hacen los tambores y hacen todas sus marchas, yo pienso que muchos de los niños y las personas que están criando hacen estas cosas más por la diversión y la alegría, andar haciendo bulla, haciendo escándalo y haciendo celebración, que es realmente meditar y pensar en la bendición que tuvo Centroamérica, políticamente hablando por lo menos, yo estoy hablando políticamente ahora, la bendición que tuvo Centroamérica en ser libre de la tiranía de España y poder funcionar solos según lo que ellos pensaban que trae su felicidad. y comenzaron a celebrar este día. Yo pienso para los políticos en aquel tiempo que estaban peleando las guerras, luchando, pasando tiempos muy difíciles. Este día de liberación para ellos, pienso que era verdadero. Ellos no salían a las calles, ellos no corrieron con la antorcha, solo por la gana de ver quién corría más y quién tiene la fama de andar en la antorcha y quién o participar en estas celebraciones como se hace hoy día. Yo pienso que el deseo, el fervor de ellos era sincero. ¿No cree usted? Ellos lo sentían y se alegraban en esta libertad. Y por eso corrían, por eso gritaban, por eso tocaban tambores. Porque sentían de verdad la libertad. Hoy día, esta celebración, sencillamente, muchas veces es sencillamente otro día de feriado, un día de alegrarnos y de hacer una fiesta. Pero no sienten de verdad, de veras, lo que ellos sintieron en ese día. Y yo siento que a veces nosotros, como el día del Señor, el primer día de la semana, el día de resurrección, a nosotros tal vez nos está llegando a ser a veces casi como esos días de celebración de las que hacen hoy día de las independencias. No sentimos de verdad la diferencia. Pero si nosotros, cada uno de nosotros, podemos entender la esclavitud en que estamos, lo imposible que era para llegar a aquel reposo, y de pronto hallamos el camino, hallamos la llave, hallamos la puerta, y hallamos a Jesús, y que nos alegramos tanto de esto, que ahora nuestra vida totalmente ha cambiado, que eso nos debe llenar de tanta alegría, de tanto regocijo, que el día domingo llega a ser un día de celebración y de alegría, y no de cumplir un rito o un día sábado. Yo pienso que a veces nosotros los cristianos estamos tratando de hacer un día sábado y un día domingo. Y es interesante que los nuevos cristianos, si no lo leemos en la Biblia, pero si usted lee algunos escritos de los nuevos cristianos después de los tiempos de los apóstoles, ellos hicieron unos reglamentos en sus iglesias de que el día de sábado, está bien si se querían congregar el día sábado, pero que el día sábado sea día sábado. Y ese día se podía ayunar, quebrantarse y entender el peso del pecado y de los problemas. Y ese día debieran sentir lo imposible que es vivir sin Jesús. Pero después amanece el domingo por la mañana y ese día es de celebración, porque hemos ganado la victoria sobre este pecado del día de sábado, de la condenación, que no podíamos lograr el reposo, pero ahora sí tenemos el día de reposo. Es interesante que ellos sentían así. Y yo creo que la razón que ellos hicieron esto es porque ellos querían asegurar de que las personas que iban a ser jaladas hacia el día sábado otra vez, que recordaran que eso no salva a nadie, sino que los lleva a buscar a Jesús. Ellos hasta, digo yo, que iban al extremo, que el día domingo no se debían arrodillar para orar. Es un día que usted se ponga de pie y dice, aleluya, alabado sea mi Jesús, porque nos ha librado y podemos entrar a este reposo. No estoy diciendo que es lo que tenemos que hacer hoy, necesariamente. Pero ellos, yo creo que ellos lo hacían porque esas cosas para ellos significaban algo muy, muy cierto para ellos. Era muy fácil caer otra vez en este zanjón de las leyes, de las leyes antiguas, y cumplir cosas y cosas y tratar así llegar al reposo. Pero nosotros tenemos que entender que no es por nosotros mismos, no es nada que yo puedo hacer que me vaya a hacer llegar. Es lo único es Jesús y eso nos trae a alabarlo y celebrar este día de liberación. Cada día, primer día de la semana, debemos estar celebrando. Yo creo que es buena idea que la iglesia se reúne a veces los sábados. Yo no soy sabatista en la forma de que, como algunos lo piensan, pero me parece que el sábado es un buen día, que a veces nos reunamos como hermanos, a hacer un ayuno, a quebrantarnos, sacar el día de meditación, para que el día domingo yo tenga un testimonio que dar. ¿Qué son las actividades que pudiéramos hacer los domingos? Dice en se me confundieron las referencias. ¿Cuál es el versículo en Colosenses? Que habla de cantar y alabar al Señor en nuestros corazones con himnos. Hay dos versículos, uno en Gálatas y otro en Colosenses. Se me confundió esa referencia. Colosenses 3:16. Vamos a leer. Sí, en versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso debe ser la actividad, la actitud de nuestro corazón el día que estamos celebrando. En Hebreos 10, versículo 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más que veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del reposo. Ese día se está acercando. Y hay gran peligro que nos vamos a enfriar y llegará ese día y nos va a prohibir la entrada. El libro de Hebreos estaba escrito a los hebreos, a los judíos, a los de Jerusalén quizás. Esa iglesia es tan viva, tan espiritual y tan alegre. Pero leemos en el libro de Hebreos que hubo un desánimo en ellos. Estaban volviendo algunos a la ley antigua. Estaban perdiendo ese primer amor. Y aquí les dice, el escritor les dice, ustedes, nosotros debemos mantener firme. Y una de las formas es seguir congregándonos. Recordemos el día de celebración. Estimulémonos al amor y las buenas obras. Mi entusiasmo, mi testimonio estimula a usted, el suyo me estimula a mí y me anima. Ese de juntarnos es muy importante. No nos vamos a juntar para otra razón que animarnos. ¿Para qué nos estamos reuniendo? ¿Para cumplir nuestra costumbre? ¿Para obedecer a alguna persona? ¿Para pensar de que, bueno, si yo voy el domingo al culto, seguramente Dios le va a gustar? ¿Y con eso hago algunas penitencias y Dios así me va a aceptar? ¿O estoy reuniéndome para buscar animarme y animar a los otros? No es solamente que yo venga a animarme a mí mismo, buscar ánimo. Yo me siento en la banca atrás, a ver quién me echa el brazo para animarme. Yo vengo a hacer la parte mía. Y cuando yo vengo con este testimonio y ese deseo, yo recibo también. Yo le doy a usted y usted me da a mí. Es una cosa linda del cuerpo de Cristo. Y así debe ser los domingos. Tiempo de testimonio. ¿Por qué no damos testimonio el domingo? Hay grupos que no les gusta tener un pastor detrás del púlpito, que toma todo el rato y hable, 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 y usted solo tiene que quedarse callado. Entonces ellos no tienen esto, y solo es espontáneo que cada uno dé su testimonio. No estoy diciendo que totalmente de viaje es malo eso, sería correcto tal vez. Pudiera ser correcto. Pero la verdad es que aún eso a veces llega a ser una costumbre, y todavía no hay un testimonio verdadero. ¿Cómo podemos nosotros lograr de estar alegre el día domingo? Yo vengo al culto y me da sueño. ¿Pide un tiempo testimonios? ¿Qué le digo? ¿Qué dijo el mensaje? ¿Qué dijeron el pastor? Rápido trato de pensar e inventar unas palabras y decir, gracias a Dios por el mensaje. Gracias a Dios por... Pero no están haciendo en mi corazón. Aún el pastor que se para detrás del púlpito, que está predicando este mensaje, ¿por qué está predicándolo? ¿Para qué da la escuela dominical? ¿Para qué escojo esos cantos? ¿Qué es lo que me impulsa a hacerlo? ¿Por qué busqué esta selección? Vamos a cantar este. ¿Qué es lo que me está estimulando? ¿Solo para la actividad en hacerlo? ¿Para cumplir con mi tarea? ¿Con el requisito? ¿O es algo que de veras me ha bendecido mi corazón? Es algo que ha sido verdadero para mí esta semana pasada. Mi vida toda la semana debe ser dirigido hacia aquel reposo. El día domingo me celebro, tengo la oportunidad, tengo el privilegio de reunirme con mis hermanos a celebrar todo lo que he estado esperando en la semana. Pero a veces estamos tan ocupados en nuestros trabajos materiales, tan preocupados o tan entusiasmados en nuestros trabajos, que hasta trabajamos tarde el sábado en la noche, pero el domingo ya, que titito, vamos al culto, pero no le saco ningún provecho, porque estoy luchando en mi mente del dinero que estoy ganando, de los problemas que voy a tener el lunes, ¿qué voy a hacer el lunes? Ya estoy comenzando y estoy allí, y mi mente ni cerca se está en el culto, ni pensando en el reposo, ni celebrando. Más bien estamos celebrando el billete que ganamos en nuestra mente. Estamos celebrando cosas que vamos a lograr en el futuro, queremos lograr. O no sé, ¿qué todos pensamos? A veces el joven está meditando en el muchacho o la muchacha. Está pensando, ¿cómo son cosas buenas? Son importantes. Pero estamos celebrando la entrada, aquel reposo. De veras queremos entrar. ¿O estamos satisfechos aquí? Es nuestra vida tan bonita y tan satisfecho que no necesitamos el reposo eterno. Por eso es una bendición a veces cuando Dios nos prueba y nos quite las cosas materiales, porque nos hace recordar del reposo eterno. Yo no sé cómo se siente usted hoy. Yo me siento flaqueando muchas veces. Me meto en mi trabajo material, pero llega el domingo, no tengo testimonio, me siento seco. Qué triste. Pero qué bonito, una victoria que gané el sábado. Un testimonio que pude dar a fulano y sultano, una ayuda que le pude hacer a alguna persona, me da alegría. Y Dios hizo algo por mí esta semana. Yo estoy, podemos decir, reventándonos. Estoy anhelando, tengo palabras que decir. Si alguien en el momento me dice, den un testimonio, Timo, comparta algo. Rápido me recuerdo de algo que pasó y tengo algo que decir. Pero si nada ha pasado, yo no voy a pararme aquí y decir que gané, hice una buena ganancia en aquella venta que hice. No, eso me haría pena. Pero no me da pena decir una victoria que gané, una lucha que estoy avanzando, un alma que pude testificar, gozarme porque lo pude traer al culto. Y sigue la lista. Hermanos, ¿será que este reposo existe? ¿Queda un reposo para el pueblo de Dios? y yo me voy a quedar afuera. Yo creo que es bueno que hoy, este día del Señor, este primer día de la semana, sea un día donde yo reflexiono. A veces decimos que no debemos trabajar los domingos, a veces ponemos requisitos y reglamentos, tenemos que ir al culto, y no digo que de todo es malo, tal vez está bueno, porque somos tan olvidados, tan jalados hacia estas cosas, materiales y cosas, y debemos sacar un día, pero Dios guarde que pasemos las leyes del día de reposo a este día. No queremos tener la esclavitud de que esos pobres se hallaban aquel día. Nosotros hoy no hacemos lo que hacemos los días de semana, no por una ley, sino porque no queremos. Estamos alegres de que podemos dejar esas cosas. Lo hacemos por alegría, por celebración. Imagínense las personas que van a celebrar en septiembre, Día de Independencia. ¿Será que ahí están pensando, ay, qué estoy haciendo aquí? Yo quisiera estar ahí haciendo esos otros trabajos. Ellos dejan todo, arreglan todo para que están deseando llegar a ese día de celebración. Mucho más nosotros, deseando que llegue el día del Señor, donde podamos ir a celebrar y recordar y ayudarnos para que aquel día se acerca. Que Dios nos ayude a de veras sentir alegría hoy. Yo voy a pedir ahorita que hay un tiempo que quieren dar un testimonio, y yo no quiero con esto obligarlos a hablar y hacerlos sentir culpables si no dan testimonio. Yo quiero decir con esto de testimonios, recuerda, esto no es algo que usted nada más da vuelta una palanca y comienza a producir un testimonio. El testimonio viene, tal vez usted no está listo para un testimonio hoy, pero yo quisiera animarlos que se aliste para el otro domingo. No que aliste unas palabras bonitas, ni un gran escrito. Alístese en la forma de que usted va a tener un testimonio que dar por algo lindo que el Señor ha hecho para usted esta semana. Alguna cosa que el Señor ha hecho para usted, o usted ha podido hacer para el Señor, que usted lo bendice. Prepárese para el otro domingo. No van a poder todos dar su testimonio. Pero qué bonito es cuando el pastor tiene que decir, ya es hora de terminar. Tal vez, no sé, solo quiero animarlos. Que depende en nuestra actitud durante la semana qué va a pasar el domingo. Que Dios nos ayude a no tener el espíritu de los israelitas quejándonos y malagradecidos o entusiasmados en las cosas de este mundo y por eso perder el reposo, sino que cada día estamos recordando que hoy mi trabajo principal es prepararme para ese reposo, trabajar en la obra del Señor, y las otras cosas son secundarias. Yo voy a dejar que el hermano Felipe tome el lugar ahora, entonces Dios lo bendiga.